Este anteojo es para ver de cerca. Este que está acá es para ver de lejos. Así que ahora puedo achicar un poquito la letra de Netflix. Este es para media distancia, que en realidad son de mi viejo, pero los uso porque cada tanto me sirven. Y esta lupa es para ver dónde mierda fue a parar mi juventud.
Hola guachines, esto es Britannia. El primero de los discos de hoy es Telemann con Good Time, Hard Time. A fines de octubre del año pasado,
en el episodio 26,
hicimos un profile del grupo, por si no tenés idea de dónde proviene esta banda que la semana pasada editó su cuarto trabajo en estudio. Good Time, Hard Time, llega 5 años después de Family of Aliens y una de las razones de todo ese tiempo de demora puede asociarse con el parate del COVID, pero bastante tuvo que ver el alejamiento del tecladista de la banda, Johnny Saunders,
en 2020,
que decidió centrarse en su trabajo de cine y diseño, por lo que el grupo decidió reacomodarse como trío sin reemplazar a su viejo compañero. Escuchado en repetidas ocasiones, el disco termina dejando la sensación de que en realidad, si bien encontramos algunas canciones destacables,
no ha sobrado la inspiración.
Pero como el disco apenas supera los 30 minutos, se vuelve un trámite que tampoco está tan mal. Creo que definitivamente es el disco más flojo en la carrera de la obra trío, pero supongo que una vez que le vuelvan a encontrar la vuelta y acomoden las piezas, tendrán algo más para ofrecernos, pero esperemos que no se tomen tanto tiempo, al menos esta vez.
Britannia.
Y si nos sorprendían los 5 años que se tomó Telemann para su siguiente disco, ni te digo Doctor, que lleva 7 años de silencio rotos con este Stereo Mind Game. Siete años, algo mentirosos, porque en realidad el trío hizo una banda sonora del videojuego Life is Strange Before the Storm y se concentraron en proyectos individuales
como la vocalista Elena Tonra,
que publicó un disco en solitario bajo el seudónimo X-Re en 2018. Elenita, la de Doctor,
porque la palermitana debe estar trabajando,
contó que su inspiración para este trabajo es una historia propia con alguien que conoció en California mientras escribía el álbum y que las letras reflejan la disolución de esa relación a raíz de la brecha que impusieron tanto la pandemia como el Atlántico que los separaba. Líricamente puede que sea medio bajón, pero sabemos que Lenita no anima fiestas justamente y Doctor no es para pegarle al murguero de los decadentes, pero hay que marcar que hay más ritmos uptempo en este disco, lo que suele generar mejores matices y que no terminemos buscando tutoriales sobre la mejor manera de cabecear balas. Entendido el mood de este Stereo Mind Game, es un álbum muy disfrutable, aunque quizás en la balanza no haya tantos momentos destacables. Faltan grandes canciones que sobresalgan en los casi 45 minutos del disco, y luego de más de un lustro de silencio,
por lo menos a mí me dejó gusto a poco.
En Britania igual los bancamos, nos gusta Doctor, así que esperaremos a ver qué pasa con el siguiente disco, que esperaremos tampoco se demore tanto.
New Britannia.
Un trámite de los lanzamientos, porque en realidad queríamos hablar de otra cosa. Por ejemplo, en New Britannia hoy conocemos a Brent Gegroy.
Va de nuevo, toma dos.
En New Britannia hoy conocemos a Ben Gregory. Te puedo decir la verdad, primero fui a chequear si el nene de Alf se llamaba igual, pero ese era Benji Gregory. Tanto lo busqué en Google que terminé enterándome que dejó la actuación después de la serie y más tarde se alistó en la Marina.
Pero bueno, volvamos a lo que nos compete.
Seguro no te acordás, pero en noviembre del año pasado hicimos un Britannia Files con la efímera vida de Blinebon, un trío indie muy interesante que sacó dos discos y luego poco a poco se apagó. Bueno, el vocalista de ese grupo era este muchacho y la semana pasada compartió con el mundo su música como solista. Mira qué loco, justo acá hablamos de su grupo a mediados de noviembre del año pasado y a fines de ese mismo mes estrenó este Deathbed Hangover, que en su momento se me pasó de largo.
Como todo.
Esta intrincada pista de más de 7 minutos está muy buena, pero por fragmentos acá es probable que no la disfrutes como tal. Fue producida por Blaine Harrison, de Mystery Jets, y mostró que Ben andaba buscando otros horizontes distintos al grupo que le había dado fama. Hay un poco de lo que hemos visto en otros músicos que encerrados por la pandemia se dejaron llevar haciendo cosas distintas, pero no es necesariamente solo eso, porque leyendo información vengo a enterarme que además Ben viene de pasar un tiempo en el hospital psiquiátrico, así que no es poético solamente decir que además de caos y experimentación,
se escucha bastante locura en Episode,
disco como solista publicado por Ben Gregory la semana pasada a través de Transgressive Records. Episode,
según el propio vocalista,
es una exploración de las relaciones con la familia cercana, la identidad personal y obviamente la salud mental. Como te habrás dado cuenta, no es un disco fácil de escuchar a primera oída. La segunda pista del álbum, por ejemplo, es una canción de más de 10 minutos en la que Ben hace lo que se le canta al ojete. Pero ese barco que pasa por mil tormentas tiende a encontrar puerto en la melodía, aunque por momentos te produzca mareo.
Pero qué poético que estoy, la puta madre.
El último single en desprenderse del disco es este God Bless You, que si lo que buscabas es el indie rock de la banda que supo liderar, es lo más cerca que te vas a encontrar de eso, además de ser lo más accesible dentro de un disco bastante bipolar. No sé si lo terminé de dejar en claro, pero a mí el disco igual me encantó. Tiene tanto de experimentación como de intimidad, y aunque por momentos parece que se le saltó la térmica, siempre termina volviendo a unir las piezas y hasta logra momentos bastante emotivos y épicos. El debut de Ben Gregory está entre lo más interesante de lo que vengo escuchando en este 2023, y si le tenés paciencia y no te asusta su locura, entrale, guachín.
Britannia Files.
Y manoteo un grupo al azar.
Es eso, manotearme el ganso.
Y hablamos de Cassidy.
Sunny afternoon,
Creo que siempre cuento lo mismo, pero cuando escribo los bocetos de este podcast tengo Radio Britannia de fondo.
Como corresponde.
Y cada tanto suena un artista que digo, escuchá, la pindonga, ¿qué habrá sido de este artista? Y así termino rastreando la historia de grupos más o menos olvidados, y así es como llegué a Cassidy. Barry James O'Neill en voz y guitarra, Hamish Finland en guitarra, Lewis Andrews en acordeón y teclado y Chris Potter en voz y guitarra se formaron a fines de 2009 en Glasgow, pero la verdad es que aunque el documento indicara Escocia, el corazón de estos muchachos estaba del otro lado del océano. Su nombre estaba inspirado en la película de 1969 Butch Cassidy and the Sundance Kid, aunque cambiaron la C por la K
para evitar confusiones con un rapero.
Y su sonido tomaba mucho de Crosby, Stills, Nash, The Band o The Grateful Dead. Y te dije que se formaron en 2009 y no es un dato casual que fuera el mismo año del debut de Mumford & Sons, lo que hizo que por aquel entonces las discográficas vieran con buenos ojos a estos grupos con músicos con pinta de hippies mugrientos, largas barbas y con influencias en el folk americano más tradicional. Y Cassidy fue uno de ellos. I lost a friend that was right. You sent me packing on my way. Se habían conocido dentro del circuito de bandas de Glasgow y ya tenían cierta experiencia por su cuenta, por lo que decidieron tomarse en serio el proyecto y alquilaron una casa donde se mudaron todos y empezaron a componer canciones que fueron a parar a 3 EPs.
Ahora algo inconseguibles.
Denominados The Rubber Gum, publicados durante todo 2010. Con gran parte de ese material y viendo que había negocio en ese country rock que los muchachos hacían bastante bien, sumando que eran un poco más facheros que los Mumford & Sons,
también es cierto.
Cassidy fichó para Mercury Records en 2011. Y fue ahí donde editaron su disco debut que contenía gran parte del material de esos EPs previos. El disco, denominado Hope's Tea, fue producido por Jim Abbiss, quien había trabajado con artistas como Arctic Monkeys o Cassivian, debutó en el puesto número 55 del UK chart y fue medio vapuleado por la prensa. Incluso fueron descritos como unos Kings of Leon antes de bañarse. Desconozco los motivos, pero los cagaron a sopapos. Un disco rebosante de melodías sencillas y recordables era quizás demasiado ligero para la prensa especializada,
que le gusta mucho chupársela a sí mismo,
pero la verdad es que el disco está muy bien y es agradable, tampoco busca cambiar el mundo. Es quizás por ese mal tufillo recibido por la crítica que el grupo giró bastante poco, pero volvieron a estudios y en este caso a los Rockfield Studios para grabar un nuevo álbum. One Man Army mantenía algo del espíritu del grupo y se acercaba a sonidos más radio-friendly y logró debutar en el puesto número 51 del UK chart. Un poco mejor que el anterior, pero tampoco nada destacable. Y a la crítica tampoco le gustó. Decían que hacían todo lo posible por ser inofensivos, pero acá sí es cierto que el disco era un paso atrás. Más allá de algún buen momento, algún que otro single, no ayudó al crecimiento ni a la popularidad de Cassidy. Bueno, y ahora vamos con los chimentos.
Porque acá se arma.
El tema es que el vocalista Barry James O'Neill, por esta época, más o menos, les debo los detalles, se puso de novio con Lana Del Rey. El muchacho incluso aparece en algunos videos de la diva, pero el caso es que el grupo comienza a acompañarla en gira, lo que supone un aumento en la popularidad del grupo. Aprovechando ese flujo de gente nueva que escuchaba la banda, deciden lanzar un EP llamado People Like Me en iTunes.
¿Se acuerdan de iTunes?
Pero lo cierto es que tampoco pasa gran cosa. Ay, banca, porque acá no quiero meter púa, pero Barry casualmente, ahora que tiene novia famosa y aparece en los tabloides del corazón, decide comenzar a trabajar en material solista. Y en 2014 se aleja del grupo y lanza material bajo el seudónimo Nightmare Boy. Cassidy, a partir de ahí, sigue sin él un tiempo más hasta que deciden cerrar ese capítulo y abrir uno nuevo bajo el nombre White, con el que editaron algunos singles, pero por algún motivo no prosperó. En plataformas encontré algún single si les interesa lo que hicieron. Este Living Fiction se editó en 2016 y durante algún tiempo publicaron algunas cosas más en redes, pero se esfumaron. La cuestión acá es que aunque yo entré buscando piedra, encontré oro, porque resulta que para alegría de nadie, y aunque jamás me hubiese enterado, Cassidy se volvió a juntar. Don't Worry había sido un demo del grupo que había sido escrito para un tercer disco
que nunca llegaron a grabar
y lo sacaron del olvido para publicarlo como single regreso a comienzos del año pasado. Luego de haber hecho algunas presentaciones por los 10 años del debut, actualmente promocionan un show en julio con el que asumo intentarán recuperar el tiempo perdido y volver al ruedo. Que haya material nuevo o no, supongo que será cuestión de tiempo y si es así, obviamente los traeremos a Britannia. Vamos un poco atrás en el tiempo y recorremos el ranking británico de esta segunda semana de marzo, pero de 1991, y nos detenemos en tres debuts. El primero, en el puesto número 53, es Spiral Carpets con Caravan. El grupo se había formado en 1983 y recién pudo editar su disco debut live en abril de 1990, que fuera uno de los grandes discos de la movida Manchester. Exactamente un año después, el grupo editó su sucesor, The Beast Inside, que era promocionado por este single. No hubo mucho más que un par de sencillos desprendidos de este álbum y suele considerarse un paso en falso luego del debut, pero sin embargo fue top 5 en el chart de discos y uno de los grandes trabajos de esta época dorada de agrupaciones mancunianas. Con la formación algo cambiada, Inspiral Carpets sigue en actividad y que abran este chart Britannia hoy me viene bien porque casualmente
a fines de marzo de este 2023
editaron un nuevo recopilatorio que incluye todos sus singles, The Complete Singles. Son tres discos y huele un poco a choreo, pero la verdad es que están remasterizados y no está nada mal, ¿eh? Lo pueden chusmear en Spotify si les sirve el dato. Vamos ahora al casillero 18 y allí nos encontramos ingresando a The Mock Turtles con Can You Dig It. No muchos recordarán a esta agrupación formada en Middleton, que también fuera parte de esa movida Baggy o Manchester, aunque su éxito se redujo prácticamente de manera exclusiva a esta canción. Si estás acá, es muy probable que hayas visto la película 24 Hour Party People y en esa película el actor Steve Coogan se destaca en el papel de Tony Wilson.
¿Y qué tiene que ver el culo con la témpera?
El hermano mayor de ese actor era el líder de este grupo que luego del éxito de esta canción no aportó mucho más. We'll be right back. Y a esta canción ni ellos le tenían fe, porque en realidad era un lado B que fue cobrando popularidad hasta que tuvieron que lanzarlo apropiadamente, y es en esta semana que alcanza su mayor posición. Casi 10 años después, Fatboy Slim remixó un poco la canción y la volvieron a editar, pero se quedó en el escalón 19, así que no pudo superar el éxito de esta primera edición. Por un momento pensé en hacerles un Britannia Files, porque al fin y al cabo son apenas anecdóticos en la movida británica de los 90s, pero la verdad es que con esta aparición ya tienen más que justificada la visita. Pegamos otro salto,
el último,
y nos quedamos oliendo las mieles del éxito porque llegamos al número 2 con James y Set Down. Esta costumbre de relanzar singles que se consideraron injustamente ignorados en su momento y son aprovechados por grupos una vez que les llega la fama tardía, también sucedió con James, pero en este caso incluso un poco más. Ahora te cuento. Set Down en realidad se editó por primera vez en una versión que duraba cerca de 8 minutos, y así todo logró alcanzar el puesto 77 del UK chart. Después tuvo una versión remix que entró en el puesto 32, y cuando el grupo fue metido dentro de la oleada de bandas de Manchester, decidieron volver a grabar la canción,
pero en una versión más corta.
El resultado fue este clásico inoxidable que oficia de cierre del podcast del día de hoy. La verdad que hablé tanto en el episodio anterior que llegué cansado a este, por lo que asumo que será algo más breve. Acordate que estamos en Instagram como Britannia Radio, aunque como community manager la verdad es que doy vergüenza ajena. Si posteo 2 cosas por semana es todo un logro. Pero bueno, acá lo hacemos con amor, guachín. Me fui. La próxima semana estaremos por acá de nuevo. Si querés saber cuándo, hacé sonar la campanita.
Así como sonaron a tu hermana.
Volvió el psicópata. Bueno, mejor nos vamos. Chau.